Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. 10 mandamientos financieros. Y no son los mismos que ya conocemos de gastar menos de lo que ganas, hacer un presupuesto, tema de deudas y demás. Los típicos. Y no quiero decir que con esto que sean malos, al contrario. Sin embargo, el día de hoy te quiero platicar y proponer esta reflexión en estos 10 mandamientos financieros para que tu vida y tus finanzas, por supuesto, mejoren. No sin antes, por supuesto, contar con nuestro cafecito. Yo sé que vamos iniciando la semana, así que el primer café de la semana siempre es el mejor. Y sobre todo el primer sorbito al café. Así que, pues bueno, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. De estos 10 mandamientos financieros. Y el primero es un tema que está relativamente de moda y no por ser algo bueno. Pero el primero, si buscas dinero rápido, tendrás problemas lentos. Te lo voy a repetir. Si buscas dinero rápido, tendrás problemas lentos. ¿A qué me refiero con esto? En redes sociales, en internet, en todos lados vemos de pronto propuestas de inversión, metes tanta lana y te damos el 5, 7, 8% mensual. Y entonces si tú inviertes $5,000, los conviertes al doble en menos de 2 días. O sea, digo, estoy exagerando, pero casi llegan a ese punto. De hecho, se han de haber enterado, no sé si por redes, justo la semana pasada hubo todo un tema aquí en Nuevo León, específicamente, bueno, mencionan el municipio de San Pedro. Pero, pues bueno, ahí se ubicaba este fondo de inversión llamado PIC, que pues literal están viendo que presuntamente defraudaron a todos sus inversionistas y asciende la suma a $800 millones. Se declaró en quiebra, nadie sabe qué pasó, los dos cuates por ahí nadie sabe de ellos, los que manejaban el fondo y todo un show. Y de alguna manera ofrecían rendimientos del 20-22% anual. Pero de alguna manera como que medio ahí te garantizaban el retorno y demás. Todo un show. Y bueno, nos encontramos esto en redes, ¿no? Nos encontramos esto de si inviertes, que ya lo hemos platicado, ¿no? De Smart Business Corp, Evolife, Jux, World Sports, que ya también acaba de caer. Porque buscamos dinero rápido, buscamos obtener ganancias rápido. Y vemos tanta información que creemos que pues a lo mejor sí es verdad, ¿no? A lo mejor si meto lana y me genera y me pagan la primera vez y voy, está jalando. Y después vienen los problemas. Problemas lentos, problemas que no se resuelven incluso nunca. Problemas de meter, oye, ¿qué pasó con mi dinero? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora cuando pasó lo de Jux, en enero me escribieron dos personas de que, oye Paco, yo tenía dinero ahí. Pues ya lo voy a dar por perdido, pero tú sabes qué puedo hacer para recuperarlo. Olvídate, no es meter un tema legal, abogados, una demanda colectiva, ver si encuentran a los cuates, ver si pagan, ver cómo va. Y pueden pasar años. De hecho, hay una chica que inclusive por ahí hicimos amistad porque me platicó hace un par de años ya de un desarrollo inmobiliario por allá. Híjole, me va a matar porque no me acuerdo el lugar. Creo que es en Chihuahua. No me acuerdo, pero 2 años lleva con el proceso legal, le siguen dando largas, no les han pagado nada, y deja tú un desarrollo inmobiliario que tú ves ahí el terreno, ves la construcción, de alguna manera ves algo por ahí tantito físico aunque no estuviera terminado, y total que no sabemos si lo va a recuperar, también ya lo dio por perdido, pero pues da coraje y es un proceso lento, van 2 años y no sé si van a continuar más y si también ella quisiera continuar, así como varios que pues desisten de todos estos. Entonces, es un mandamiento que es muy real. Si quieres dinero rápido, prepárate porque vas a tener problemas lentos. El dinero, ojalá que lo pudiéramos conseguir de la noche a la mañana. Ojalá que pudiera ser rápido para poder cubrir nuestras necesidades, o si estás endeudado, sobre todo la gente que está más vulnerable, son las que buscan esas soluciones rápidas y se meten en problemas mayores de los que ya tenían. Yo sé que es complicado, que es difícil, que de pronto la solución, cuando buscamos una solución y nos proponen esta y es lenta, es pues recorta gastos, pues quítale esto de acá para que ahorres, para que le vayas abonando, y en 2 años terminas. Dices, puta, no, yo quiero algo rápido, así somos, queremos las cosas rápidas. Entonces, si buscas dinero rápido, tendrás problemas lentos. Ese fue el primero. El segundo, que lo puse como mandamiento, es una verdad muy fría. Lo vemos en redes, pero justo mi propuesta de episodio es que de todos estos mandamientos le des una doble reflexión. O sea, te los digo, te lo voy a repetir, y después al ratito, en tu casa, un fin de semana, métete a profundidad y como que dale una doble pensada, porque va a salir ahí información. Y este es, no te va a alcanzar el dinero para tu retiro. O sea, no te va a alcanzar. Paco, es que ya tengo mi PPR, no te va a alcanzar el PPR. O sea, hay que hacerlo una. O a lo mejor le metes una muy buena lana para tu retiro. Si no has calculado cuánto necesitas ahorrar, deja tú cuánto necesitas en tu retiro. Ahorita cuánto, o sea, derivado de ese cálculo, cuánto necesitas ahorita meterle. La gran mayoría, el 98%, 99% de las personas no podemos ahorrar lo que realmente se necesita para llegar a un retiro cómodo. Tenemos que echar mano de varias cosas. Ahorita sigue siendo un gran problema en nuestro país. De hecho, pues habrás visto en redes el par de reels que subí respecto al tema del Fondo de Pensiones del Bienestar que quiere hacer el presidente, que pues bueno, ahí están buscando la manera de cómo meter mano en las pensiones. Ojalá que nunca pase. Por supuesto, depender de nuestra Afore es un error. Sí, se puede hacer un error depender nada más de nuestro Afore, porque aunque con el Afore digas, con lo que me den voy a estar a gusto, bueno, pues vamos a ver en 30, 35 años, a ver si en ese inter no metieron mano al gobierno como lo están intentando ahorita, en esta semana pasada. Ojalá que nunca lo logren y que no nos afecten, porque el sistema de pensiones está tronado. O sea, no estoy exagerando, dale vueltas a este asunto. No es para que ahorita te dé un ataque de ansiedad, pero sí es para que te preocupes y te ocupes del asunto. Hacer algo es obviamente mucho mejor que nada, pero ese algo tal vez no es suficiente. Y aunque el hecho de todo el proceso de que, ya, contraté un PPR y me metí a la tarea de buscar y pues ya, bueno, por lo pronto ya tengo, déjame, veo qué onda. No, tienes que seguir, o sea, en 6 meses volver a sentarte tal vez y decir, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y por supuesto, hay profesionales que te pueden ayudar para guiarte en ese proceso, pero es una realidad que tenemos todos, que no nos va a alcanzar, punto. O sea, no va a alcanzar, porque y estamos pateando el bote. El problema cuando nos retiremos, cuando tengamos 65 años, cuando no haya lana, esperanzados en que el gobierno algo va a pasar y no pase nada, va a ser demasiado tarde para preocuparte. Entonces, ahorita que estás trabajando activo, con energía, productivo, aprovecha. No te digo que te prives de cosas padres en tu vida, viajes y demás, por supuesto. Esa no es la idea, y sabes, si me sigues de hace tiempo, sabes que no es mi filosofía, pero tampoco es para echarle un saco roto, porque es una realidad. No es como que, no, bueno, a algunos sí les va a alcanzar. No, no te va a alcanzar el dinero para tu retiro. Número 3. Ese también es importante. Las deudas malas te quitan más que dinero. Cuando hablamos de deudas malas, deuda buena y deuda mala, que aunque algunas personas, es que no hay deuda buena, deuda mala, son deudas. Bueno, opinión de Paco. Hay deudas buenas, deudas malas. Las deudas malas es cuando yo utilizo dinero que pido prestado, utilizo un crédito para cosas que no son necesarias y no tengo dinero para pagarlo. No tengo lana, tengo y pido un crédito. Es una deuda mala. ¿Qué pasa con las deudas malas? Que normalmente cuando no tengo dinero, no tengo una, no hago buen uso, no tengo una planeación, no tengo una idea, simplemente es porque no tengo lana, pues normalmente no tienes para pagarla. O sea, si no tenías lana ahorita para comprar eso que querías y te endeudas, ¿qué te hace pensar que vas a tener lana para pagar esa deuda? Oye, es que me va a caer una lana la próxima semana. Bueno, ¿y si no cae? ¿Qué pasa si no cae? Y estoy seguro que muchos se identifican con esta situación de, es que yo pensé que me iba a caer, o sabes que me cayó la lana, pero no me acordaba y me quitaron, me hicieron un cargo automático porque tenía ciertos pagos, o es que pasó un accidente, choqué, estoy bien, pero pues tuve que pagar y ya me desacompletó ahí todo el asunto. Y lo que pasa cuando tú te endeudas de mala manera es que además de pagar intereses, y sobre todo si es con tarjeta de crédito son altos los intereses, además de estar perdiendo lana que se está yendo para la institución, te quita paz, estás estresado todo el tiempo, te quita el buen humor, te quita inclusive amistades, te quita familia, te quita tu esencia, te quita el sueño, te quita tu salud mental, te quita tu salud emocional, te quita muchas cosas más importantes que el dinero. Entonces, las deudas malas te quitan más que el dinero. Cuando estés frente a una situación nuevamente de, oye, quiero esto, pero déjame paso la tarjeta porque no, ahorita no tengo lana, recuerda esto. Te quita más que dinero. Y estás sacrificando una... el sentirte bien en el corto plazo en ese momento de que, ay, me fui de viaje. Lo pagué con la tarjeta y me fui de viaje. Y el tema es que la felicidad dura los 3-4 días que te fuiste de vacaciones. Y el problema, el estrés, el sueño, la familia, las emociones, lo mental, todo dura 6, 1 año, 2 años o mucho más tiempo por una decisión precipitada que tomaste respecto a un tema de deuda. Entonces, no minimicemos el poder de la deuda. El hecho de, ya veré cómo le hago. Siempre sale, ¿no? Como quiera, he tenido otras deudas, como quiera termino pagando y pues ahí me cae la quincena y lo pago y todo. Olvídate ya de eso. Eso es un hábito que también tienes que... O sea, el hecho de estar endeudado es un hábito, es un mal hábito. O sea, lo convertiste en hábito porque lo haces recurrentemente. Así como las personas que no lo hacen, pues es un hábito financiero bueno. No estar endeudándote por cosas que no necesitas. Entonces date cuenta que lo estás haciendo o lo hiciste un hábito. Entonces si no modificas desde la raíz el tema del hábito, oye, decidí no endeudarme hoy, pero va a pasar después, ¿no? Entonces, ojo con eso porque te quitan más que el dinero. Número 4. Si quieres tomar una mala decisión financiera, pregúntale a todo el mundo. Si quieres tomar una mala decisión financiera, pregúntale a todo el mundo. Haz la prueba con algo tan sencillo como decirle, preguntar a un amigo, oye, ¿dónde invierto? Tal cual tu amigo te puede decir, no, güey, yo te recomiendo que inviertas en este fondo de inversión. Y luego pregúntale a otro amigo y te va a decir, no, güey, en CETES, güey. No, vete a la segura, no, pues ahorita, cómo está el mercado y demás. No, ¿para qué tomar riesgos innecesarios? O sea, y luego le preguntas a un tercer amigo, oye, ¿dónde invierte? Te va a decir, yo no le meto nada al banco, a los fondos, son unos rateros. Ay, ¿no ves lo que pasó con ese fondo allá en Monterrey, en San Pedro, que los defraudaron? Ya ves lo que pasó ahora con el tema de las Afores. No, yo mejor en mi casa, yo presto lana, güey. Yo presto lana y les cobro un 3-4% mensual a la gente y con eso ahí voy jineteando la lana. Es mejor, yo me estoy creando mi propio rendimiento. Y así te puedes ir con 10 amigos más, 20 amigos más, los que tú quieras. Y todos te van a decir una cosa diferente, algunos van a coincidir, pero todo el mundo te lo está recomendando desde su situación, desde su punto de vista. Y si tú tomas una decisión financiera de acuerdo a lo que te diga alguien más, hay mucha probabilidad de que termine siendo una mala decisión. Y ojo, las personas que te están diciendo estos consejos, por supuesto, no lo hacen con mala intención. De hecho, al contrario, lo hacen con una buena intención de recomendarte algo bueno. El problema es que tú no eres ellos. ¿no? O sea, esto que van a hacer ellos o que hacen ellos es lo que ellos decidieron. Y no sabemos si lo están haciendo bien o mal, pero es su decisión, no la tuya. Entonces, aplica para las finanzas, aplica también para muchas cosas. Y con eso también no quiero satanizar el hecho de no le preguntes a nadie. Sin embargo, si yo le voy a pedir, por ejemplo, un consejo de... de una relación amorosa a mi amigo que nunca tiene una relación, ha sido soltero, pues es obvio, ¿no? Que a lo mejor puede de ahí pensar algunas cosas, pero no ha vivido esa parte, ¿no? Entonces, ¿a quién le puedo preguntar? Pues a quien tenga una relación y como una opinión y yo agarrar información de varios lados y yo tomar mi propia decisión, pero... enfocarte en pedir ese consejo y ya, bueno, obviamente relacionado a las finanzas, pedir ese consejo financiero a, oye, hablando de Afores, bueno, pues alguien que se dedique al tema de Afores. Oye, alguien de seguros, bueno, pues algún asesor de seguros. ¿Ves? Entonces, todo mundo podemos saber cosas por la experiencia, por la vida, lo que tú quieras, pero trata de centrar tu esfuerzo en personas que se especialicen en esa parte que quieres, que estás pensando la decisión, que no sabes qué hacer, pero gente que te pueda orientar de buena manera. Si quieres tomar una mala decisión, pues pregúntale a todo mundo que pase por tu casa, que en una reunión de amigos, a todo mundo, y pues hay mucha probabilidad de que tomes una mala decisión. Entonces también mucho ojo con esa parte. La quinta. Vamos a la quinta. Tus papás, tus familiares, ni tus amigos están preocupados por mantenerte en tu futuro y no lo van a hacer. Por más que me digas, no, es que en mi familia siempre nos apoyamos y no, o sea, que te apoyen en situaciones o que estés pensando que en tu futuro, en tu retiro, como yo conozco personas que dicen, mis hijos, cada uno me va a mantener en mi retiro, me van a dar una parte de su ingreso. O sea, nadie está preocupado por ti. De verdad que suena muy feo, pero nadie está preocupado por ti. La única persona que se debe preocupar por ti eres tú mismo, tú misma. Una, porque no le puedes dejar la chamba a otras personas de tu vida. Y dos, porque no es su chamba, ¿no? O sea, no es chamba de ellos estarse preocupando. Y créeme, ahorita no están pensando de, oye, pues a ver, yo me voy a retirar, pero ¿qué va a hacer Paco? Tengo que hacer un fondo por si a Paco le pasa algo, pues poder apoyarlo. Nadie, ni tu familia, nadie. Tendrías que ser a lo mejor una familia bastante económicamente bien, como para decir, bueno, pues aquí sobra la lana y pues a lo mejor ni están preocupados, pero pues les sobra, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aterrizándolo, ¿no? A lo normal, a los mortales como uno. Entonces, nadie está preocupado y uno... Y mucha gente dirá, bueno, pues que yo no estoy esperando que mi familia me apoye, pero en el fondo, muy en nuestra esencia, pues sabemos que contamos con nuestra familia, con amigos para que nos apoyen, pero algunas personas, y si eres tú una de ellas, que igual te vas a identificar, cuando pediste ayuda a esa familiar, a esa amistad, y te la negó, dijiste, puta, no mames. O sea, jamás pensé que no me fuera a apoyar. O sea, no, somos amigos toda la vida, o es mi hermana. O sea, ¿cómo puede ser que no me ayude? O sea, bueno, pues me dijo que no podía, pero pues, o sea, si yo estuviera en su lugar, yo hubiera hecho esto, y te decepcionas. Malamente, ¿no? O sea, porque nadie tiene la obligación. Cuando lo hacen es que bueno. Entonces, a eso me refiero. Nadie está preocupado por ti. Cada quien se preocupa por sí. O deberíamos estar bien cada uno de nosotros para después también poder ayudar a los demás. Pero no están preocupados por ti. Entonces, depender de... tengo alrededor gente que me va a ayudar y que luego te lleve la sorpresa de que no es así, es también una mala decisión. Por eso, nadie está preocupado por tu futuro y el único preocupado o preocupada debe ser tú mismo, tú misma. ¿Sale? Número 6. Ahí te va. Si te enojas porque no te paga la persona a la que le prestaste dinero cuando ni siquiera un banco le prestaba a ese cuate, el error es tuyo, no a quien le prestaste. Enójate contigo y aprende. Esto es bien común en nuestros círculos. Oye, es que le presté lana y ahora no me quiere pagar y luego ya no se hablan y se bloquean. A ver, si el banco no le prestaba a esa persona, que el banco que tiene sistemas en teoría, pues para analizar el riesgo y decide no prestarle porque considera que no le va a pagar, ¿por qué tú creíste que a ti sí te iba a pagar? Ahora, si lo hiciste sabiendo que no te iba a pagar, bueno, pues ya, ese es otro boleto. Pero si tú, oye, le voy a prestar lana para apoyarlo y luego, no mames, no me paga y todo, pues enójate contigo porque el error es tuyo. Tú sabías, o sea, el nadie le prestaba y pues por alguna una muy buena razón será, está ahogado en temas de deudas. Hazlo sabiendo que a lo mejor nunca te va a pagar, que a lo mejor es dinero perdido. Quédate con la satisfacción de haber apoyado a alguien cuando lo necesitaba, y listo. Pero no te puedes enojar si sabías eso. El error es tuyo. Y tal vez algunas personas pueden considerar de que no, es que eso no se hace, no es de amigos o no es de familia y todo. Pues no, coincido, no es de alguien bueno, que o sea, tienes una deuda, la pagas. Pero si tú ya sabías, entonces no te puedes enojar, ni modo, punto, ¿no? Que en otro episodio hablamos de eso, que al final, pues mejor no prestes, ¿no? No prestes dinero. Muchas veces las personas también terminan encontrando una solución. O sea, tú no eres, porque luego también la gente que vive prestado y que se hace ahí del rogar, eres mi única salvación, nadie me quiere prestar y eres con quien a quien más confío y yo sé que tú. Entonces te hacen la llorona como tú eres la única persona y medio te sientes un poco mal de ching, pues nadie lo va a ayudar y si no lo ayudo yo, nadie. No, las personas terminan encontrando la solución. O sea, no te preocupes. Tiene que ser un caso tal vez de vida o muerte, definitivamente. O sea, también no me malinterpretes de, oye, pues esta persona o este amigo se está muriendo y me pidieron prestado para el hospital. Bueno, a ver, eso es otra, son otras cuestiones. Pero me refiero a esa particularmente de tú sabiendo, tan reatado con quién sé qué problema, sabes que a lo mejor es bien gastalón, gastalona y la riega cada rato y le prestaste y te enojas, el error es tuyo. Número 7. No sirve de nada que inviertas dinero si no inviertes en tu salud mental, en tu salud física, porque vas a terminar destinando ese dinero que tú metiste a tu inversión en lo mental y en lo físico. Y esto también ahorita está muy latente en nuestra sociedad, al menos lo veo aquí en nuestro país, en México, pero sé que en muchas partes del mundo puede ser así, nada más que no tengo este feeling o esta percepción. Si yo me pongo a invertir, o sea, el tema de la inversión, cuando escuchamos inversión, inmediatamente lo asociamos con dinero, con te voy a decir ejemplos, CETES, en Nubank, en tal, o sea, voy a invertir mi dinero. Pero también es importante invertir en nuestra salud física. ¿Cómo inviertes en tu salud física? Bueno, pues pagando el gimnasio para ir a hacer ejercicio, pagando tus clases de pilates. ¿Cómo invierto en mi salud mental? Invirtiendo en terapias con una psicóloga, con un psicólogo. En una aplicación de meditación que me cobra X pesos al año para tener mis meditaciones todos los días. O sea, ese tipo de inversión normalmente no lo vemos como inversión porque no nos retorna el dinero. O sea, yo pongo dinero y no me regresa dinero, al menos así pareciera. Lo que queremos cuando invertimos es meter dinero y que me regrese mi dinero más un tanto más. Pero cuando invertimos en nuestra salud y tanto mental como física, por poner unos ejemplos, el retorno sí se puede traducir en dinero. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien físicamente, si yo estoy bien mentalmente, en mi trabajo pues soy más productivo, ando de buenas, genero mejores resultados en mi trabajo, hay mayores probabilidades de que me suban de puesto, me aumenten el sueldo. Entonces ya se tradujo en dinero esa inversión que hiciste en tu salud física y mental. Oye, si soy emprendedor, emprendedora, tienes que invertirle tu salud física y mental porque pues qué padre que inviertes en máquinas para tu pastelería, qué padre que inviertes en tal fondo de inversión, pero si no inviertes en tu salud física o mental, lo que tú hacías por otros lados, o sea, esta inversión en dinero de esto que te digo, de máquinas o en el fondo de inversión, pues lo voy a tener que utilizar para después pagar ahora sí el psicólogo de a fuerza, ahora sí la operación, el no sé, operación, ¿cómo te diré? Pues no es estética, pero, para bajar de peso, pero ya por necesidad, porque pues oye, me hice garras, ¿no? Físicamente. Entonces, es dinero que más caro, por supuesto, los problemas se vuelven más caros, hablando en lo mental y en lo físico. Entonces, no me sirve de nada invertir mi dinero si no invierto, o sea, mi dinero, vaya, sé que me entendiste el punto, ¿no? No me sirve de nada invertir mi dinero si no invierto en otras áreas, si nada más me centro en lo financiero sin invertir en otras áreas. Quien ya ha pasado por eso también tal vez lo podrá entender perfectamente. Quien no, qué bueno que no ha pasado por eso, pero aún es como por ejemplo, el tema de los seguros de gastos médicos. Uno contrata un seguro de gastos médicos antes de que se enferme. O sea, cuando está bien, cuando tiene salud, cuando está perfectamente bien. Porque ya cuando tienes la enfermedad ya no lo puedes contratar. O al menos lo puedes contratar, pero ya no te va a cubrir eso que te pasó. Entonces, se contratan con salud. Entonces, acá igual, uno invierte en su salud mental, salud física, cuando está bien, no cuando está mal. Cuando estás mal, sale más caro. Entonces, ve esta parte de la inversión como algo más grande, ¿no? Mi dinero, en mi mente, en lo físico, en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, en tu relación, en todo el tema de la inversión. Entonces, si nada más te dedicas a invertir tu dinero, créeme, eventualmente no va a funcionar y eso que estabas invirtiendo se va a ir por otro lado para cubrir las otras áreas en las que no invertiste absolutamente nada. Número 8. Para todos los que trabajan en una empresa. A la empresa de donde trabajas le interesa generar más lana. A tu jefe, jefa, seguir escalando puestos. A tus compañeros igual, seguir creciendo. Y todos en la empresa buscan sus propios intereses. Y si son buena onda y tus compañeros y se van a comer y viernes de tacos y la posada y que me gane el premio. Todo está bonito, pero, o sea, yo obviamente no está mal, ¿no? Al contrario, pero nadie se preocupa por ti. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Solamente alguien que lo han recortado con razón o sin razón, sabrá esa parte. Sientes que porque luego uno ve, y creo que puede ser algo malo, No, o sea, a lo mejor un psicólogo o psicóloga lo pudiera, por supuesto, como desmenuzar un poco más. El ver a la empresa como tu familia, como tu segunda familia. Pasamos tanto tiempo en el trabajo, más horas que a veces que en nuestra casa, que uno lo considera su familia. Entonces, cuando te recortan, sientes que te sacan de una familia. O sea, sientes una traición, sientes que te hacen a un lado. Tus sueños, tus emociones, todo se desmorona porque tú pensabas que eras parte de. Cuando a la empresa le interesa generar más lana. O sea, ese es el objetivo de ellos. Lo van a hacer contigo o sin ti. Y luego da tristeza y te puedes dar como esta. O te puede dar así la depre de. O sea, no manches. O sea, me salí y la empresa sigue funcionando. Pues como todo. Va a funcionar con o sin ti. Entonces, también duele aceptar. Algunas personas lo saben, otras personas no. Otras personas se sienten muy seguras. Y te lo digo porque me lo han comentado en pláticas, en asesorías y demás. De no, yo me voy a jubilar aquí. Y pues no les puedo dar la contra. O sea, cada quien tiene sus creencias. Y ojalá que nunca pase. Y ojalá que se puedan jubilar en ese lugar que están tan felices. Pero yo creo que por tu salud mental es más fácil saber que no eres indispensable. La empresa va a funcionar con o sin ti. Y eso es importante saberlo y reflexionarlo, aceptarlo. Porque económicamente te pega. Cuando sacan de una empresa, ya sea con o sin razón, o justificados o sin justificar, que pasa de todo aquí en nuestro querido México, pues no solamente te pega en la parte económica, te pega en la parte emocional. Y una va pegada con la otra. Porque de lo que te dan de liquidación, bueno, pues cubre ciertos meses, pero pues si estás deprimido, deprimida emocionalmente, no te vas a poner las pilas y va a llegar un punto en que ese dinero se acaba y no encontraste trabajo y sigues sin encontrar trabajo o encontraste uno con menor sueldo, algo que no te gusta, algo peor todavía o que no te dan prestaciones porque emocionalmente no estás bien. Entonces, ¿cómo te prepara uno ante un posible reajuste dentro del trabajo? Bueno, pues obviamente pues con lo que ya sabemos, con dinero, con un fondo de emergencia, con mentalmente, bueno, pues sabiendo que el día de mañana puedes no estar, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que consideres el aceptar que no eres tal vez tan importante como tú lo crees para la empresa. No dudo que seas un elemento valioso, valiosa, pero por más valioso, yo conozco gente muy valiosa y que aún así los recortaron por diferentes situaciones, inclusive a veces porque ni siquiera es como algo obviamente de tu jefe, es oye, pues la tal empresa compró a la empresa y pues hay puestos repetidos y pues la otra fue la que absorbió a la mía y pues sorry, pero vas para afuera, ¿no? Entonces, así es la vida, así pasa, nada más acepta esta parte, nadie está preocupado, ni la empresa, ni tu jefe, ni tus colegas, conviven, están juntos, son buena onda, pero preocúpate por ti, tú haz tu caminito, tú ve por ti y obviamente sin pisar a nadie, no busques crecer a costa de otros, pisoteando a alguien para subir un escalón jamás, porque eso también se te va a regresar algún día. Número 9. Si entras a un esquema Ponzi, un esquema piramidal, ¿no? Como este, por ejemplo, esto de Yogs, Smart Business, Evo y demás. Y sientes que ganaste porque te devolvieron tu dinero. Y tú sabes lo que estaba pasando. Tú sabías lo que es un esquema piramidal y cómo funciona. Pues déjame decirte que, lo voy a decir más bonito, feo, pero un poquito más bonito. Pero, pues eres popó, o sea, no ganaste nada, te fregaste a otras personas porque lo que te pagaban de rendimientos, entre comillas, era dinero de estas otras personas. Y eres cómplice del mismo fraude, eres cómplice de ese delito, de esa estafa. Y el karma te va a llegar también algún día. No eres un tiburón, no le ganaste al sistema. O sea, porque también me han comentado cuando hablo de estos temas en episodios específicos que... Paco, pues es que, pues mira, este esquema iba iniciando, pues yo sé cómo funciona, yo entré, me regresaron lo que yo invertí y ya nomás estuve como jugando con las ganancias y lo saqué a tiempo antes de que tronara. Güey, te chingaste a otras personas, eres cómplice, eres parte de haber alimentado un esquema que era fraude y le quitaste dinero a otras personas. O sea, no le quitaste dinero a esa empresa. Esa empresa se hizo, estafó a miles de gentes y se llevó el dinero, se llevó mucho más que tú. Pero eres parte de ese problema. Entonces, el querer cazar estos esquemas buscando que sea, el inicio de uno para meterte y luego salirte, créeme, no eres Robin Hood, güey. O sea, no estás quitando dinero a esa empresa que es estafa y decir, me chingan los criminales. No, tú eres el criminal porque tú le estás quitando el dinero a otras personas que están entrando y que a lo mejor no saben. Ya después se darán cuenta, pero están perdiendo su dinero. Entonces, pues eres popó, por no decir otra cosa más fea. Que bueno, he dicho cosas más feas aquí en el podcast, pero ahorita no me siento con ganas de decirlo. Y por último, las últimas semanas he reflexionado en este punto. Y todo, fíjate, a raíz de este libro, que bueno, si me estás viendo en YouTube lo vas a ver, y si no, aquí te digo el título, si me escuchas nada más en audio. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Aquí está, para todos los que me ven en YouTube, este es el libro. El autor es Sogyal Rinpoche, prólogo del Dalai Lama. Pero bueno, habla sobre la preparación para la muerte, habla muchos temas sobre la muerte. Porque a mí me causa mucho curiosidad. A veces cuando estoy así solo meditando, que luego mi mente... explora diferentes temas que no sé, o sea, me hago preguntas que no tengo respuesta, por supuesto, y por eso luego yo creo que con eso se alimenta mucho mi curiosidad, como te lo decía en otros episodios, que me gusta aprender de muchas cosas, pero me hace sentir que, o sea, cuando no sé algo, soy de los que, oye, ¿te acuerdas cuál es la capital de tal país? No me la sé. Y así, chinga, tengo que agarrar el celular en ese momento. O sea, no me puedo quedar con la duda, ¿no? Cuando son dudas que puedo resolver rápido, que puedo encontrar en internet, Google o ChatGPT, a ver, ¿cuál es esto, no? Pero un gran misterio, yo creo que para todos, es el tema de la muerte. A veces me pongo a pensar, ¿cómo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué pasa cuando me muero? ¿A dónde nos vamos? ¿O si nos vamos a un lado? ¿Qué tengo que hacer para prepararme para mi muerte? O cuando tengo, y cuando tengo problemas en pues el del día a día, ¿no? Los que nos estresan a todos, de trabajo, de personal, todo. Luego me quedo pensando y digo, güey, o sea, un día me voy a morir. O sea, esto que me está pasando, por más grave, fuerte, o inclusive por más bonito y bueno que sea, o sea, se va a acabar, güey. Se va a acabar porque me voy a morir. Y suena muy obvio, ¿no? Pero cuando hablamos, cuando hablo, relacionándolo con el tema de las finanzas, o sea, un día me voy a morir. Y en algún lado escuché o leí que si te mueres con dinero en tu cuenta, o sea, no sé, te moriste y tenías 8 millones ahí, que pues hiciste mal las cuentas. O sea, como que no tiene sentido haberte quedado con dinero. Y fíjate que yo estoy parcialmente de acuerdo con esa frase, porque yo voy un poquito más allá y a mí me gustaría preparar. Y sorry que estoy hablando muy lento, pero estoy pensando lo que te estoy diciendo, porque es un tema bastante, no sé, complicado, ¿no? Pero, o sea, no es como que yo tenga la respuesta. Pero lo que yo he pensado es que, ¿cómo? O sea, cuando yo me vaya, ¿cómo dejo al menos el plano físico? Y me refiero a las personas, a mi familia, ¿qué impacto habré generado en la sociedad en la que yo me desenvolví cuando estaba vivo? Pues sin duda no, pues ya muerto no me voy a acordar, o sea, no, si alguien me diga, ah, recordamos a Paco que hizo esto, pues no voy a saber, voy a estar muerto. Pero esta preparación de, ¿vas a dejar deudas o no? ¿Vas a dejar amparado o desamparada a tu familia? O sea, financieramente hablando, ¿no? ¿Les vas a dejar un patrimonio o no? ¿Les quieres dejar un patrimonio o no? Porque todos nos vamos a morir, ¿no? Digo, esto, bueno, tal vez esto no es un mandamiento, es algo, es una ley, ¿no? O sea, es algo físico, es algo de la vida, ¿no? Que va a pasar. Pero como, por lo mismo, por la misma razón que nos vamos a morir, tendríamos que, bueno, no, es una opinión personal. Siento que tendría que prepararme financieramente para, una, vivir bien, de acuerdo a mi propósito, hablando financieramente, el tiempo que me toque, porque me puedo morir mañana martes. Bueno, en este caso mañana espero del episodio, porque, bueno, no estoy grabando el lunes, pero bueno. ¿Y cómo quiero dejar yo el mundo? Porque va a pasar. Entonces, cuando tomo decisiones de, mira, voy a irme de viaje porque pues no sabemos si el día de mañana estemos. Hay que disfrutar. No estoy de acuerdo con eso. Al menos no en su totalidad. Todos nos vamos a morir, es un hecho. Pero el tomar decisiones financieras pensando en, pues mañana yo no sé si voy a estar, es justificar tu mala decisión financiera. Normalmente lo que sigue después de que dices eso es tomar una mala decisión. Porque aunque sabemos que vamos a morir, no podemos como dejar a la deriva todo, ¿no? O sea, oye, pues es que para el retiro, ¿para qué te pones a...? Ni voy a llegar. No sabes, a mí me sorprende mucho que en redes sociales me digan, no, PPR, ¿para qué? No, hombre, yo ni voy a llegar a los 65, no, hombre, con este mundo como estamos y todo. O sea, una cosa es que nos podemos morir mañana y otra cosa es que, ¿qué pasa? Si llegas a esa edad y no tienes dinero lo suficientemente ahorrado para poder vivir un retiro y eventualmente te vas a morir. Pero no planeaste, no hiciste absolutamente nada, no te preparaste para esa muerte. O sea, esa muerte puede llegar mañana, como te digo, puede llegar en 40 años o en 80 años más porque rompiste el récord Guinness de longevidad, ¿no? Entonces, suena un poco complicado lo que estoy diciendo, porque así también de complicado es mi pensamiento cuando me pongo pensar en eso y por supuesto que trato de llegar a una respuesta y busco y leo y todo. Pero lo que sí es una realidad es que va a llegar un punto que va a ser el día final. Pero como no sabemos cuándo, tenemos que saber tomar decisiones financieras, tenemos que planear, tenemos que ser cautelosos, tenemos que actuar con prudencia, tenemos que disfrutar, tenemos que trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, mil cosas. Entonces, algo que he aprendido con la meditación es que cuando la practicas, te das cuenta de todas las voces y pensamientos que pasan por tu cabeza. Es impresionante lo ruidosa que es nuestra mente, ¿no? Hablando de cosas que pasamos. El momento en que yo pongo mi aplicación y pongo la meditación y pues comienza, ¿no? Son meditaciones guiadas y la voz de la persona que te dice ahí es de, a ver, respira y ahora vamos a ponte a escanear tu cuerpo, ¿no? La parte de la meditación comienza como vaya, ahora te tienes ojos cerrados, pero vas escaneando desde la cabeza hasta tus pies. O sea, con escanear me refiero a que vas como sintiendo esas partes del cuerpo de alguna manera y es como irlo escaneando hacia abajo. Entonces, cuando pasa eso, es bien fácil que de pronto estás así y luego, ay, tengo que mandar el correo con tal persona y ay, me acaba de decir esto y pum, te perdiste. Hasta que la voz de la meditación te vuelve a decir algo. Entonces, te pierdes y hay voces. Y eso para mí es darme cuenta que muy pocas veces nos damos a la tarea de tomarnos un tiempo a solas, a pensar, a reflexionar. Y siento que es porque de alguna manera nos da miedo estar con nosotros mismos. Suena medio loco esto, pero nos da miedo que nosotros mismos nos digamos cosas que sabemos que son verdad, pero que no queremos escuchar y por eso nos ocupamos en otras cosas. Es que estoy endeudado y a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Si tú te sientas a reflexionar y a planear cómo salir tus deudas, las voces te traicionan. El problema es que la voz eres tú mismo, tú misma. Entonces, que te estés autorregañando como que no suena chido y empiezas a, tengo estas deudas, ay, ¿para qué gastaba en esto? No manches, o sea, y todo está en la mente, ¿no? ¿Y para qué gastarme en esto? Y estoy súper enreatado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no, el trabajo ahorita, el jefe está, híjole, a ver si no me corren, no va a tener dinero. Y empiezan las voces. Todo es que, pum, bye. Sueltas y me ocupo, me salgo, me pongo a ver redes sociales. Y te vas. Porque las voces son muy poderosas. Entonces, con esto que te acabo de platicar, con todos estos puntos que pues obviamente están más relacionados con el tema de las finanzas, ¿no? Pero vale la pena que te tomes un tiempo o te invito a que puedas tomarte un tiempo y darle una segunda vuelta. O sea, el hecho de no te va a alcanzar para tu retiro, yo sé que lo ves hasta en el cereal, ¿no? En redes sociales, en internet, en todos lados, ¿no? Pero vuelve a darle una repasada al enunciado y no va a tener dinero para el retiro, no va a tener. Y de pronto es, oye, güey, a ver, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Estoy ahorrando? No, pues, a ver, ¿y qué puedo hacer? No manches, pues acabo de pagar un viaje a Europa y, o sea, ni siquiera tengo un ahorro para el retiro, ¿por qué? Y ahí comienza todo este proceso de autorreflexión, de aprender a convivir pues con uno mismo y a hacernos responsables de muchas cosas o a saber a pedir ayuda a alguien más para poder resolver estos problemas. Pero como no estamos acostumbrados, y con esto voy a cerrar el episodio, pero como no estamos acostumbrados a una, reflexionar o a pasar tiempo solos o hacerlo por encimita, lo que hacemos es que estamos esperando que un güey ahí que tiene un podcast de finanzas me diga qué tengo que hacer, o un reel, o mi amigo, a ver cómo le hace él, a ver, tú cómo le haces para esto, oye, tú cómo, como el otro que te decía de, si quieres tomar una mala decisión, pregúntale a todo el mundo. Ya andamos preguntándole a todo el mundo, ahí andamos tomando cursos que no aplicamos, escuchando podcasts que también no aplicamos, o simplemente pues porque pues tengo la costumbre de escuchar podcasts. Entonces, vamos saltando de un lado a otro sin, a ver, tranquilo, reflexiono, paro un momento. Tú ya tienes un conocimiento, ya tienes una experiencia en tu vida. Tú sabes, eres la mejor persona para saber cuál es tu situación, qué es lo que tienes que hacer. Y es como las dietas. O sea, si yo te digo, oye, estoy a dieta, ¿qué puedo comer? ¿Esta pizza o esta pollo con verduras al lado? Pues sabemos que el pollo pues es más sano que la pizza. O sea, ya sabemos qué tenemos que hacer para bajar de peso, pero no lo hacemos. Ya sabemos qué tenemos que hacer para no endeudarnos, pero no lo hacemos. Ya sabemos qué tenemos que hacer para no perder dinero. Ya sabemos que ese esquema suena raro, pero queremos resultados rápidos. Ya sabemos que nuestro amigo nos va a pagar y le prestamos, ¿no? Entonces, muchas cosas ya las sabemos, pero no las traemos a la realidad, o no lo hacemos consciente porque no paramos. Y te entiendo perfecto, porque yo estoy igual y a todos nos pasa igual. Estamos con el trabajo, la salida, la familia, los amigos, el pendiente, esto, ta, 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 todo. Hay mil cosas en tu día que te puedes ocupar. La salida fácil es ir meternos en redes sociales para desconectarnos un ratito. Pero tómate el tiempo de volver a reflexionar estos puntos. Al menos con uno, haz la prueba. Reflexiónalo, siéntate tranquilo. Ayuda el hecho de que puedas meditar, no es tan complicado. Y estoy seguro que vas a encontrar varias respuestas que no sabías que podías encontrar y que seguro, que seguramente te van a ayudar. Así que, pues bueno, hasta aquí, familia, el episodio del día de hoy. Espero que, también fue un poquito más de reflexión. Ya tenía rato queriendo como empaquetar un poquito estas ideas. Por supuesto, estos mandamientos no están escritos en ningún lado. Yo me saqué ahí de la manga el título, pero bueno, pues así como ya sabes que otros títulos de episodio y el contenido, pero creo que vale la pena que podamos platicar y poner sobre la mesa también estos temas. Ya la próxima semana se viene ahí un pequeño especial Día del Niño, para como todos los años. Si apenas vas escuchando el podcast, bueno, te puedes regresar la semana del 30 de abril. Tenemos por ahí especiales, así que esperen el próximo lunes, especial Día del Niño 2024. Por pronto, bueno, familia, pues pónganme en los comentarios el emoji. Pues, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Vamos a poner pues es que no hay de mandamientos de emoji. No, ya me pasé de lanza, ¿no? Según yo, sí hay como una hojita con un lapicito así como escribiendo. Puede ser ahí como escribiendo los mandamientos. Estoy seguro que hay una así, como una hojita y con un lápiz como que está escribiendo algo. Si lo encuentran, pónganlo, y si no, pongan el que ustedes quieran. A mí ya saben que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta aquí, hasta el final, y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuda a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, pues me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Agradezco a las personas en Spotify, en la aplicación. Ahí no ven que me pueden dejar comentarios. Hay una pregunta que dice algo así como, ¿qué te pareció el episodio? Agradezco todos sus comentarios. Cuando ustedes me comentan, ahí lo pueden ver en el episodio. Está toda la lista de comentarios. Algunas personas me ponen ahí 5 estrellas, lo cual les agradezco de verdad enormemente. Cuando te digo cuando les pido de favor de hoy en Spotify desde la aplicación, que me ayuda muchísimo si me regalas 5 estrellas, es porque cuando tú entras a la aplicación de Spotify está la portada, ¿no? del podcast, está el nombre, y abajito está como una estrellita. Le picas. Y bueno, ahí viene, creo que han sido 2,000 personas que han calificado el podcast. Igual muchas gracias, tenemos 4.9 de 5, estoy enormemente agradecido, pero ahí le picas y te va a señalar de que, ¿cuánto le das? Entonces, obviamente, te pido que me des 5 estrellas, pero obviamente solo si te gusta el contenido, Y pues eso que haces tú me ayuda a llegar a más personas porque, pues de alguna manera, Spotify, aunque no es ahí como que lo más óptimo, pero tendrá un algoritmo y pues si más gente califica el podcast, pues me ayuda a llegar a más gente, ¿sale? Y si no, no pasa absolutamente nada. Con que me hayas escuchado, yo ya estoy contento y estoy satisfecho. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Ahí también me puedes dar seguir como si fuera un follow y te manda notificaciones de los lunes. Y después le puedes quitar el follow. Si ya te molesta que te estén notificando, también se lo puedes quitar. Y no pasa absolutamente nada, ¿sale? Pero bueno, familia, antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.